Factor humano. Innovaciones, tendencias y conversaciones que inspiran y mejoran la vida de las personas. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.
Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos nuevamente en Factor Humano y en esta oportunidad queremos llevar una conversación sobre uno de los temas que se ha debatido en las últimas semanas, que es el nivel de endeudamiento de conflictos económicos y financieros que tiene muchos chilenos en este país. Para ello hemos invitado nuevamente a Carlos Sangüesa, director de finanzas de la universidad, junto a Paulina Sandino, jefa de división de contabilidad de nuestra universidad. Bienvenidos y bienvenidas.
Gracias.
Entramos al tiro en terreno. Carlos o Paulina, cualquiera, ¿cuál es hoy el nivel de morosidad, de endeudamiento que tiene la mayoría de los chilenos en este país?
Sí. Yo creo que primero es importante entender que endeudamiento y morosidad no son exactamente lo mismo. Probablemente uno tiende a asociar el concepto de endeudamiento como algo 100% negativo. De hecho, es un riesgo, es un problema, pero en ciertos caracteres, en cierto formato. Endeudarse es básicamente cuando una persona, para poder disponer de alguna acción o decisión o una empresa, requiere de un financiamiento externo que después implica un pago posterior. Morosidad es otra cosa. Morosidad es cuando una persona, teniendo un compromiso de cumplimiento con el pago de una deuda, no lo cumple y, por tanto, es declarado de esa forma por el ente que quería recibir la deuda como moroso. No pagó y muchas veces incluso a partir de eso tiene sanciones o intereses en mora que se cobran. Hoy la tasa de morosidad en Chile es de 4.604.000 personas son morosas en Chile, morosas, no endeudadas.
O sea, que ya han pasado el límite de la deuda controlada, por así decirlo.
Exactamente, o sea, si uno hace una referencia, ojo que esta cifra no es tan grande como parece, pero sí es una cifra muy importante. Cuando se hizo la ley DICOM el año 2011, que permitía liberar a las personas que tenían deudas de cierto monto hacia abajo de DICOM, bajó los índices de morosidad, obviamente a raíz de ese levantamiento, pero hoy día esos 4 millones son el equivalente a lo que había en morosidad en sus tiempos.
O sea, se han vuelto los chilenos a endeudar nuevamente.
Ha habido, más que endeudar, como decía, aparte de endeudarse, está este comportamiento de endeudarse y después no tener la capacidad de pagar esas deudas en el momento que corresponde.
Paulina, ¿y por qué, cuáles son los tipos de endeudamiento, si podríamos decir, que contraen los chilenos? Si pudiéramos clasificarlos o abordarlos de alguna manera.
Mira, existe el endeudamiento por necesidad. Claramente hay gente que no gana lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, ¿ya? Tenemos a las personas que se endeudan porque el comercio, estamos con mucha publicidad, por lo tanto la gente se endeuda y no necesariamente está pensando en que se está endeudando y lo hace por
compulsión. Y se le da muchas facilidades, da la impresión, sí, para endeudarse. Sí.
Y bueno, las personas que quizás pudiendo endeudarse a veces no saben que se están endeudando más de lo que deberían o de la forma no correcta.
¿Ya? Eso es interesante. ¿A qué nos referimos con eso?
Por ejemplo, alguien que tiene la posibilidad de pagar, tiene un flujo que le permite pagar una deuda, ya, pero de cierta manera no hace un estudio de mercado como corresponde, por ejemplo, para comprar un auto.
Ya.
Ya, quizás se le ofrece un crédito en una casa comercial, en la misma automotriz, por ejemplo, y no cotiza en banco. Entonces, generalmente estos créditos son más caros.
Ya, ¿ya? Buen dato.
Son más caros. Y en las casas comerciales, como digo, son más caros. En los bancos, supuestamente, son más baratos. Pero hay que cotizar, en el fondo. O sea, se puede dar ambos casos. Y la gente no se preocupa, o sea, solamente es impulsiva muchas veces y paga más de lo que debería. Entonces se tiende a endeudar y si tenía buen flujo futuro para empezar a pagar, en algún minuto puede que eso se detenga y ahí empieza el endeudamiento, morosidad.
Tú apuntaste algo que siempre se menciona, dice que la deuda en sí no es mala, ya lo dijo Carlos, puede servir para apalancar proyectos de inversión, etcétera, pero hay un nivel de deuda respecto del sueldo, me da la impresión que es lo permitido. ¿De qué estamos hablando ahí?
Separemos un poco las tres cosas que creo que son importantes clarificar. Primero, complementando lo que dice Paulina, justamente ese hecho de que el endeudamiento sea un tema que muchas veces se realiza en forma impulsiva y no analizada, es lo que ha motivado la necesidad de realizar continuamente la búsqueda y y las campañas, el Banco Central hoy día está muy involucrado en aquello de poder realizar mayor educación financiera, que las personas efectivamente tomen conciencia cuando se endeudan de lo que están realizando. Bajo ese prisma es que cuando uno se endeuda o cuando alguien te facilita endeudamiento, hay que entender una serie de conceptos que están asociados a ello. Probablemente después nos vamos a extender más en esos conceptos, pero primariamente tenemos que diferenciar lo que es lo que podría llamarse el endeudamiento esperado de una persona, que tiene relación con ciertos porcentajes que hoy día se giran en torno al 25% o 30% de tu capital, que es lo que tú podrías endeudarte bajo en el sistema. ¿Esto por qué? Porque efectivamente el principal riesgo o preocupación que se tiene cuando se trata de estimar ciertos porcentajes de endeudamiento por persona es la capacidad que tiene la propia persona después, en caso de que haya un cambio en sus condiciones, de poder cancelar. Probablemente una de las principales debilidades o la razón por la cual es tan importante realizar educación financiera, particularmente en Chile, es que, si bien es cierto, el nivel de endeudamiento de Chile comparado con otros países no es alto en porcentaje, o sea, ese porcentaje, el porcentaje promedio no es 25%, es más alto que eso, porque muchas personas se endeudan lo que se llamaría fuera de sistema.
Ya, los prestamistas informales.
Pero no solo informales, o sea, hay las cajas de compensación, hay fuentes de financiamiento que son externas, el crédito automotriz que mencionaba Paulina, que son créditos que no se registran dentro del sistema, pero son créditos y deudas al fin. Ese endeudamiento, aun cuando se considera, no es tan alto en promedio en Chile. Hay una composición que es importante tener clara, que hay personas que se endeudan y se endeudan y se endeudan, y los índices de morosidad, la participación de personas con morosidad permanente es bien alta dentro de ese porcentaje. Y la persona que tiene buen comportamiento de pago tiende a hacer buen comportamiento de pago también en forma recurrente. El problema está, particularmente en el tema de la composición del endeudamiento, es que como se hace no muy informadamente, las personas tienden a concentrar buena parte de su endeudamiento en dos elementos que no son los más convenientes. Uno es el crédito informal, o lo que llamaríamos fuera de sistema, que tiene por defecto tasas más altas, y lo otro, créditos muy cortos, es decir, uso de la línea de crédito, uso del sobregiro, uso del avance en efectivo, que en términos comparativos respecto a sus tasas son considerablemente más altas que un crédito consumo, que pueda establecerte un valor con cierto grado de mayor regularidad. Y lo mismo ocurre en el hipotecario, entre paréntesis. Muchas personas tienden a sobreexigir los hipotecarios en vez de cotizar y buscar un valor más conveniente.
Siguiendo la línea de lo que dice Carlos, Paulina, entonces, ¿quién, frente a una eventualidad, recurre al famoso avance, que es como el SOS más usado, o a la línea de crédito? Al final está haciendo un mal negocio, por así decirlo, o sí, una mala decisión.
Sí. Efectivamente, la línea de crédito o los avances en efectivo son bastante caros, muy caros. Por lo tanto, la persona tiene que, en realidad, estudiar sus finanzas. Si realmente todos los meses está ocupando la línea de crédito o pidiendo avances, significa que ya hay un problema estructural de su gasto mensual, digamos, que no está cubierto por sus flujos. Por lo tanto, debería pensar en estudiar, quizás pedir un crédito consumo, pero algo formal, cotizar, obtener una tasa mejor, y que le permita sus flujos de sus entradas de dinero, pagar ese flujo como corresponde, y no atrasarse tampoco, digamos, que ese flujo le permita pagar la cuota cuando corresponde. Ya, porque si uno se atrasa, obviamente también eso se va acumulando, terminas pagando también más.
Doble trip. Aunque nosotros partimos de una premisa, y es que estamos hablando de personas que tienen acceso a un crédito formal, pero tú acabas de hacerme la aclaración, ¿qué pasa con quienes por nivel de sueldo u otros no tienen acceso a crédito? Porque, a ver, ¿quiénes tienen acceso a crédito hoy? Tratando por eso. Sí. ¿Y qué alternativas tienen los que no tienen acceso al sistema formal, Carlos?
Claro, es que por eso mismo hay que estudiar adecuadamente la decisión que se toma. Efectivamente, si uno ve los datos, estos índices de morosidad no son propios de cierto segmento socioeconómico. Uno podría tender a pensar que aquellas personas que se endeudan por necesidad, que son, por ejemplo, una persona que tiene un bajo nivel de ingreso y que desafortunadamente tuvo un problema de salud que lo obliga a incurrir en un gasto mayor, y que no es muy difícil que con los niveles de ingresos que disponga claramente pueda enfrentarlo sin un endeudamiento, en esos casos esa persona debe buscar la mejor forma de financiarse dentro del método más conveniente posible y tratando de evitar hacer lo que se conocería como la famosa bicicleta, después endeudarse con créditos más altos para poder cubrir este endeudamiento. En esos casos es mejor focalizarse en buscar la tasa más conveniente dentro de su posibilidad. Sin embargo, y es a donde quería ir, esto no es solo propio de los segmentos socioeconómicos que pueden enfrentarse a esa situación.
De los más vulnerables.
De los más vulnerables. El índice de morosidad promedio más alto se encuentra en la comuna de Vitacura.
Mira,
o sea, hay una, no hay, en términos de cantidad de dinero, o sea,
sí, de los flujos que se mueven.
Efectivamente, si tú consideras en comunas que tienen un sexo, segmentos socioeconómicos de ingresos más bajos, probablemente hay una mayor participación de personas con morosidad. Pero las comunas que tienen los más altos tasas de morosidad en términos de valor son las comunas de ingresos más altos, porque efectivamente esto está muy relacionado con esta educación financiera, es decir, cuánto yo estoy dispuesto a invertir en tiempo, analizar antes de tomar una decisión respecto a un crédito. Te comentaba antes que en Chile en general el porcentaje de personas que toman los créditos cortos, que son estos créditos de mayor valor, es muy alta en relación a otros países. Y eso hace que, si bien es cierto, la tasa o la cantidad de dinero que tú tienes en deuda sea más o menos comparable a otros lugares, en la posibilidad de que tú te enfrentes a situaciones de no pago porque en algún momento dejaste de tener un ingreso familiar importante,
se enfermó alguien,
y eso te obligue a suspender tu pago, rápidamente se te desequilibre tu modelo de pago. O dos, por ejemplo, tú tienes alguna parte de tu ingreso asociado a algún arriendo o algún ingreso extra que sea parte de tu ingreso
que falló,
también te desequilibra tus pagos, y esa vulnerabilidad, al estar compuesta por créditos muy altos, hace que se te genere mucha probabilidad de riesgos altos de no pago.
Para no dejar al lado, cuando hablábamos de crédito formal o al de sistema, ¿quiénes son, Paulina, los que tienen acceso hoy día o cuáles son las características que la banca ve para otorgarle a alguien un crédito? Para saber quiénes están quedando fuera un poco.
Bueno, dependiendo del nivel de endeudamiento que quieras obtener, el banco te solicita llenar un formulario con cuál es tu patrimonio en el fondo.
Ya.
¿Qué activos tienes? Puede ser un inmueble, auto, acciones, fondos mutuos, depósitos a plazo y todas las deudas asociadas, porque te puedes tener un inmueble con hipotecarios.
A eso voy, que contemplan
todo,
compromiso,
el patrimonio,
tu
activo y tus pasivos, en el fondo, un neto de cuánto tienes y cuál es tu renta, por ejemplo.
O sea, pero no es solo la renta, a eso es lo que yo quería aclarar, porque la gente cree que a veces su nivel de endeudamiento depende solo y exclusivamente de la deuda, también el comportamiento anterior, todo el patrimonio que tú has dicho.
Claro, lo que pasa es que si bien es importante la renta, hasta menos un riesgo para el banco que tú dejes de percibirla. Por lo tanto, si tú tienes un activo y está relativamente pagado, para ellos también tienen esa garantía para liquidarla en caso de que te vaya mal con el pago. Y para ello disminuye el riesgo del cliente, del potencial cliente.
Me queda clarísimo. Mira, hay muchas cosas que vamos a abordar, pero me está avisando Esteban que tenemos que ir a la pausa musical con un tema de un dominicano que es muy ad hoc a este caso. Vamos a escuchar a Juan Luis Guerra y El costo de la vida.
¿Será porque aquí
no hablamos inglés?
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Do you
understand?
Do you? Si la gasolina sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer, si la conducción juega ajedrez.
A nadie le importa qué piensa usted.
¿Será porque aquí
no hablamos francés?
Ah, ah,
un bupalé. Raza encendida, negra, blanca y
Bueno, con un tema muy ad hoc, volvemos de la pausa musical y vamos también derecho a un punto esencial, que es las causas del endeudamiento. ¿Por qué se endeuda la gente, Carlos?
Sí, bueno, algo había mencionado Paulina al principio respecto a tres razones por las cuales las personas se endeudan. Una de ellas, que es quizás la forma, el endeudamiento obligado, por llamarlo así, es aquellos casos en que tú tienes un nivel una situación de emergencia y tu nivel de ingresos o tu situación particular del momento te impide responder a esa situación de emergencia sin otra forma que no sea capturando recursos de alguna fuente, como podría ser el caso de una emergencia en salud que suele ocurrir. Otra cosa podríamos llamar lo que sería el endeudamiento consciente o lo que es lo que mayormente uno espera que sea la razón del endeudamiento, que es para realizar algún proyecto de inversión. Cuando hablamos de proyecto de inversión hablamos, por ejemplo, de la decisión de comprar una casa, la decisión de comprar un auto, la decisión de comprar algún elemento para tu vivienda o tu vida que abarque más de un periodo de tiempo, o sea, es decir, que tenga una duración larga y no sea solamente para consumo. Y después tenemos el tercer caso, que es el endeudamiento inconsciente, que surge muchas veces de acciones más impulsivas, muy asociadas a pagar elementos de consumo con la deuda, y que obviamente no te garantiza recursos posteriores y también es probable que después te lleve a incurrir de nuevo en eso.
Entonces, hay un concepto que yo creo que es importante empezar a aprender y a enseñar, que es el manejo responsable de las finanzas personales, Paulina.
Sí, mira, uno debería tener, por ejemplo, yo, para todo el año, porque todos los meses tenemos cosas distintas que pagar.
Exacto.
Digamos, como un flujo ya esperado. ¿De qué tenemos que pagar cada mes? Por ejemplo, el dividendo o el arriendo de la casa.
La cuota del auto.
Si la cuota del auto. Todos los gastos asociados a los consumos básicos de una casa. La alimentación, el supermercado.
Luz, agua, teléfono.
Sí, el telecable, todo suma. El colegio de los niños. Marzo, por ejemplo, tenemos los permisos de circulación. El que tiene un hipotecario, digamos, ya por lo tanto la propiedad ya es relativamente nuestra, pero tenemos que pagar contribuciones, por lo tanto eso cada tres meses es un flujo adicional.
También.
Si no lo tenemos considerado, depende del valor de la casa, es importante. Ya, los colegios también, o sea, ahí depende cómo pactes el pago, puede ser todo una vez al mes, 12 meses, o puede ser 10 cuotas, o puede ser 5. Entonces eso te va liberando o dejando un saldo de cuánto tú puedes gastar adicional en algo. ¿Ya? Porque en el fondo tus entradas van a ser
generalmente
las mismas o podrías tener en algún mes algún aguinaldo o algún bono o no sé.
Pero que rara vez es tan significativo como para que tú puedas repartirlo, corratearlo.
Exacto, depende de la realidad de cada persona. Y de hecho uno puede programar que en las vacaciones va a gastar X cantidad de dinero y podrías destinar un pequeño ahorro a eso. Y por lo tanto tener ese disponible, esa plata para no endeudarte, por ejemplo, en las vacaciones.
Correcto. O sea,
que sucede.
No, mucha gente
frecuentemente,
se endeuda porque no lo ha contemplado.
Claro.
Contempla la necesidad, contempla la vacación, pero ¿y cómo lo financio?
Exactamente. O si llegas a endeudarte porque hay una buena oferta, qué sé yo, lo pagaste con crédito a 12 cuotas, ojalá cuotas precio contado, ojalá, también tengas hacia adelante esos flujos considerados en este pequeño resumen de entradas y salidas de tu manejo de finanzas personales, para que eso tampoco distorsione después cómo vas a vivir el día a día del año siguiente, porque muy bien vas a salir de vacaciones, pero después con esa deuda hay que pagarla.
Y tú lo dijiste algo muy sencillo, no se necesitan grandes conceptos, entrada, salida.
Exactamente.
O sea, no necesitamos grandes conceptos financieros, pero sí ayudan, ¿verdad, Carlos?
Sí, bueno, hay un par de ejemplos que queríamos citar respecto a conceptos que son muy importantes tener claro a la hora de manejarse en el tema de los créditos y en cotizar los créditos. Uno viene asociado a una reforma que se hizo hace algunos años atrás que tenía que ver precisamente con el crecimiento de lo que son las opciones fuera de banca para disponer de créditos, que es lo que se llama la carga o costo anual equivalente y la tasa máxima convencional. Lo que ocurre es que, tal como lo comentamos un rato atrás, los costos de crédito no son iguales entre las distintas instancias, por la capacidad de disponer de capital de las distintas instituciones a las cuales te facilitan crédito, y también por los propios comportamientos de cada persona que está accediendo a crédito, las tasas son distintas entre distintas entidades. Si, por ejemplo, la banca puede disponer de mayor capital y al mismo tiempo puede acceder a una mayor probabilidad de poder recuperar el capital, su disponibilidad de créditos hacia ellos, hacia la propia banca, va a ser mayor, y al mismo tiempo su probabilidad de que no les paguen también va a ser menor, y eso hace que las tasas sean más bajas que los créditos más cortos, que son hechos por las fuentes más que son fuera de la banca. eso genera que progresivamente se hizo muy popular los avances en efectivo, sí. Que cualquiera de nosotros puede recordar que hoy día todavía existen, pero que en algún momento se fueron muy masificados, y claramente esos avances en efectivo tenían unas tasas que eran superiores a las tasas que normalmente manejaba la banca promedio. De ahí se generó la necesidad de colocar un concepto que se llama la carga o costo anual equivalente, que es un dato que cae, que es un dato que aparece generalmente cuando uno pide un crédito, que te permite definir exactamente cuánto es lo que tú vas a pagar de crédito. Porque normalmente cuando uno pide un crédito, hay dos conceptos adicionales que normalmente uno omite al mirar el interés. Uh-huh. Solo mira la cuota dura, la del interés más la amortización, pero no mira el seguro, que muchas veces está involucrado, y ni la comisión, que también están involucrados. Por eso el valor que uno realmente tiene que mirar es el de la carga o costo anual equivalente, y no solamente el valor del interés que te van a cobrar. Es mucho más conveniente mirar la cuota total, es decir, cuánto vamos a pagar uno cada mes, sumando los otros dos factores que hoy día se publican, para tener una referencia exacta de cuánto es lo que finalmente voy a pagar.
Porque ahí
es
donde también la gente caía a engaño, por así decirlo, o falta de información, decía, pero si yo calculé la cuota, ¿y por qué estoy pagando esto otro? Ahí está la explicación. Ahora, y respecto de herramientas que la gente, ¿dónde podría invertir? ¿Cómo invertir? También hay mucha falta de información.
Tal cual como ocurre con el tema de las opciones de posibilidad de uno de poder acceder a distintas fuentes de financiamiento y por tanto tener que mirar estos costos en el equivalente, que entre paréntesis lo citaba, porque hoy día uno dispone, por un lado, de la banca, pero también están las casas comerciales que ofrecen oferta de crédito, las cajas de compensación, el crédito automotriz, y bancas informales, por llamarlo de cierta forma, que son muchas veces incluso derivados de la banca, pero te ofrecen tasas distintas. Estas formas de disponer de recursos obligan a cotizar adecuadamente porque cada una tiene sus tasas distintas, y como hoy día no están unificadas, es posible, se genera lo que sería una suerte de información asimétrica. Tanto la persona no averigua respecto a las distintas tasas que se tienen, como la propia banca, cuando le está facilitando dinero a la persona, desconoce con mayor exactitud su capacidad de pago. Entonces, al desconocer su capacidad de pago, normalmente le exige una tasa más alta. Si tú estás sometido a una situación donde se conoce más tu endeudamiento, normalmente las tasas son más bajas. El año pasado, CMR y Walmart, que son algunos de los que ofrecen tasas en fuentes alternativas a los bancos, se incorporaron a la información bancaria general respecto al endeudamiento, y sería bastante conveniente que después lo hagan en otras instancias. Y así como existen estas deudas, también existen fuentes de qué hacer cuando yo, como citaba Paulina, por ejemplo, recibo un bono. ¿Qué es lo que debiera hacer? Uno debiera, obviamente, pensar en ahorrar parte de eso. Porque si uno recibe un bono y lo licúa, o en otras palabras, lo gasta de inmediato, efectivamente después me voy a dar cuenta que no voy a tener esa posibilidad de ingreso que puedo haber tenido en el tiempo. Hoy uno tiene la opción de invertir en fondos mutuos, en el caso de que se pueda acceder a estos fondos de inversión, o puede disponer de una APV, que es el ahorro previsional voluntario, que permite también disponer de acceso a una tasa para tu previsión. Puede también realizar inversiones en algún componente, e incluso en algunos casos que tienen más ingresos, apostar por algún proyecto de mayor escala que les permita tener recursos futuros, como ocurre con algunas personas que apuestan por inversión inmobiliaria para poder disponer después de recursos. Hay que tener mucho cuidado sí con eso segundo, porque uno de los principales riesgos que se ha advertido acá en Chile y que ya sucedió en otros países respecto al endeudamiento es que muchas personas incurren en tener varias propiedades aprovechando crédito hipotecario simultáneo, entre comillas,
en algún minuto
hasta un sistema que en algún momento pueden colapsar. Entonces hay que fijarse bien,
Paulina,
en esa
alternativa. Para ir cerrando, porque lo clave de lo que han dicho es que cotizar o comparar, como diría la gente, sí, es como la clave, y llevar el registro de lo que uno, al nivel que sea, al nivel que señalaba Carlos, a lo mejor, sí, de grandes inversiones, o no, si es que solamente la casa la que tiene que financiar, porque también las finanzas personales empiezan por la casa.
Sí, yo recomiendo llevarlo todo en un registro, porque la verdad es que muchas veces son muchos los gastos pequeños, estos gastos hormiga, se acumulan, y uno después no sabe en qué gastó la plata. ¿En qué gastó? Entonces es necesario hacer eso. Y quería tocar un punto, como decía Carlos, bueno, si tenemos la posibilidad de invertir, es súper importante qué nivel de riesgo queremos tomar en nuestras inversiones.
Importante ese tema.
Porque podemos tomar un fondo mutuo con rentabilidad variable, y hoy día tenemos 100 y mañana podemos tener 20.
Sí. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder?
¿Cuánto es mi periodo, el periodo en que yo quiero tener esa inversión? O si yo quiero solamente tenerla este año porque el próximo año lo voy a ocupar.
Cero, me conviene, posibilidad de arriesgarse.
Ideal tenerlo más fijo. En el largo plazo tengo más posibilidad de que la rentabilidad sea positiva. Por lo tanto, eso. Bueno, y los bancos eso lo saben, deberían comunicarlo a las personas.
Pero que la gente entienda lo que le están diciendo, porque si a veces alguien le dice tasa fija, tasa variable, pero no se lo explican, hay gente que lo tiene claro, hay gente que no lo va a entender si no es con manzanita.
Claro.
¿Algo más que agregar, Carlos?
Bueno, como último dato, complementando lo que decía Paulina, respecto a los elementos los cuales uno se endeuda, que un poco hace un momento mencionábamos, que siempre es conveniente endeudarse en aquellos elementos que te permiten algo que tenga un cierto mayor plazo. Hoy día, si bien buena parte de la composición de la deuda que existe por parte de los chilenos está en deuda bancaria, es decir, en créditos de consumo, crédito hipotecario, fundamentalmente el hipotecario, que ocupa gran parte de las deudas,
sí,
que
la mayoría de las familias están ahí.
Hay un porcentaje no menor que es del retail. El 18% de la deuda chilena es de retail. Eso significa que existe un porcentaje importante. Hay que distinguir que del retail pueden haber componentes que sean efectivamente también inversiones, comprar artículos para la casa, que son parte de eso, pero también hay un componente asociado a consumo de productos que son más perecibles, si se puede llamar. Entonces, ese fragmento de nuestro gasto que está destinado a bienes que son más rápidos de renovarse, es mejor aprender a cautelar estas cuentas, como decía Paulina, inicialmente, para evitar gastar en esos tipos de ítems con tarjeta. O sea, el hecho que tú tengas que pagar la cuenta del supermercado con una tarjeta es algo que idealmente uno debería tender a evitar, porque precisamente es un gasto que se ocupa de inmediato.
Cuando lo puede hacer, hay que hacer la precisión, porque una de las cosas que hemos conocido en esta semana es que hay personas que no les queda otra opción, que lamentablemente tienen que...
De hecho, tomándome ese punto del pago con tarjeta, uno puede pagar con tarjeta, pero ideal que no vaya haciendo efectivamente esta bicicleta o el pago al mes siguiente. Ojalá la plata la deje guardada este mes en mi cuenta corriente y pago con la tarjeta para ganar los puntos, para tener otro tipo de beneficios, pero yo inmediatamente la pague a fin de mes. En el fondo, pasar por la tarjeta por los beneficios que me ofrecen, más que nada.
Pero no como un método final de pago.
Exactamente.
Bueno, yo creo que estamos frente a un tema que... Lo primero que uno es educarse, autoeducarse. Los conceptos, como ustedes lo han señalado, pueden ser muy complejos o muy sencillos, como le decía Paulina. Pero nunca tomar ni una inversión, ni comprar un auto, ni nada, sino comparar mucho.
Priorizar también.
Priorizar.
Sí. No olvidar eso, que cuando uno tiene disponibilidad de crédito, el crédito no es ingreso. El crédito es eso, un crédito. Entonces hay que separar y no entender que cuando uno dispone de una tarjeta y dispone de un cupo, ese cupo es dinero adicional. Ese cupo no, es un cupo, una fuente de dinero que en algún momento hay que devolver. Por eso es importante la educación financiera.
Clarísimo, y yo creo que vamos a tener que retomar, porque como toda educación es un proceso. Por ahora, les agradezco mucho, Paulina, tu tiempo, Carlos, tu tiempo, y nos encontraremos en otro programa porque hay mucho que avanzar. Y a nuestros auditores y auditoras, que tengan un muy buen fin de semana, que sea en familia, que sea reflexivo y que puedan compartir. Así que gracias por escucharnos y nos vemos, o nos escuchamos más bien, el próximo viernes en Factor Humano.
Gracias.
Hemos presentado Factor Humano, un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.